Dejadme antes que salude a la vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, Begoña Villacís. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Recuperada ya de este fin de semana frenético?
Bueno, si es que sales de un fin de semana y te metes en otro, porque claro. Últimamente en política, la verdad, y eso lo sabéis bien los periodistas que hacéis política, que os pasa lo mismo que a nosotros, sales de un jardín y te metes en otro constantemente, así que bien, preparándome para el siguiente.
Fue un día duro el viernes, especialmente la tarde-noche del viernes.
Fue un día en el que hubo que poner muchos esfuerzos de todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Fue un día que empezó con una máxima, que es de aquí no se sale hasta que no haya un acuerdo, y fue un día que acabó con un acuerdo, así que acabó bien, y además, como acaban los buenos acuerdos, y es con la sensación de que de las dos partes, de bueno, hemos ganado. Entonces, bien.
O sea, que salió satisfecha de ese encuentro.
Sin lugar a dudas.
¿Qué es lo primero que van a hacer el equipo de gobierno en la ciudad de Madrid? O sea, lo típico que se suele decir, los primeros 100 días. Dentro de 100 días, bueno, dentro de 98 días, ¿cómo va a estar la ciudad de Madrid? ¿Qué cambios vamos a ver los madrileños?
Pues mira, lo que va a percibir la gente es que los madrileños, es que después de 4 años en los que llevamos debatiendo los mismos asuntos una y otra vez, como el día de la marmota, este va a ser el gobierno del desbloqueo. A lo largo de este gobierno, la gente va a ver cómo se desbloquean cosas y empiezan a suceder cosas en Madrid. Por ejemplo, a nivel urbanístico, que es una de las áreas que le toca a Ciudadanos, se va a desbloquear la operación San Martín, se va a desbloquear los desarrollos del sureste, se va a desbloquear, bueno, la situación en la que están los cooperativistas, por ejemplo, que estaban atascadas o bloqueadas por el gobierno de Manuela Carmena, se va a desbloquear la construcción de vivienda, que es muy necesaria en la ciudad de Madrid para que bajen los precios, se van a bajar los impuestos. Yo dije en mi discurso una cosa, y es que un gobierno liberal siempre se preocupa que, ante la duda, vivan mejor los ciudadanos que la administración, en este caso el gobierno. Y aquí dije que los madrileños tienen que vivir mejor que el Ayuntamiento de Madrid, y para eso se tienen que bajar los impuestos, y eso también forma parte de nuestra hoja de ruta. Lo veréis en cuanto a limpieza, lo vais a ver en cuanto a una serie de cosas que yo creo que la gente va a ver que Madrid se mueve.
Uno de esos temas que usted dice, de los que se habla mucho, de los que se ha hablado muchísimo, es Madrid Central. Y yo se lo voy a preguntar como se lo ha preguntado Juan Pablo Colmenarejo hace unos minutos a José Luis Martínez Almeida. Él dijo revertir, usted remodelar, y Vox dice eliminar. ¿Cuál es el verbo?
El verbo es remodelar, que es lo que yo he pactado con el Partido Popular. Porque, vamos a ver, está claro que una reversión total, yo igual es que soy muy escrupulosa con el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando estábamos en campaña, yo sé que Madrid Central, la manera en que se ha implantado ha sido nefasta. El procedimiento ha sido muy malo, la forma de no se ha escuchado tampoco a los afectados, que es una cosa que nosotros sí que vamos a hacer, y se ha hecho muy mal, ¿no? Pero una reversión al 100% ya no es viable, porque habría que, bueno, estrechar las aceras de la Gran Vía, por ejemplo, ahora, cuando nos ha costado un riñón a los madrileños pagar por tenerlas más anchas, ¿no? Y habría que revertir algunas cosas que, oye, algunas han podido funcionar. Entonces, lo que hemos acordado y lo que ha dicho la portavoz de la Junta de Gobierno, Inmaculada Sanz, lo ha dicho hoy, es que vamos a abrir un periodo de consultas donde vamos a hablar con toda la gente afectada, con los dueños de los comercios, que nos digan cómo se puede mejorar para que sus comercios ya no den pérdidas, con los dueños de los parkings, para que nos digan cómo mejorar el sistema, que a día de hoy se están quejando y mucho. Y lo que vamos a aplicar también es una moratoria de las multas, porque el sistema pues falla mucho y por eso el gobierno tuvo que hacerlo.
Almeida ha dicho esta mañana que se va a poder circular por la Gran Vía. Usted supongo que no le corrige.
No le corrijo, pero todo va a ir con sus debidos tiempos. Y ya te digo, para nosotros lo que es muy importante es que yo me acuerdo cuando estaba en campaña y mucho tiempo antes que me reunía con la plataforma Afectados por Madrid Central, con las comerciantes del Triángulo de la Moda, digo las porque son mujeres todas, por lo menos las que yo conozco, las del Triángulo de la Moda, que estaban en Lavapiés, que son las tiendas de la mayor. Me reuní con los dueños de los aparcamientos. Y todos decían lo mismo, y es que habían advertido mucha apatía por parte del anterior ayuntamiento. Básicamente les reunía y les tenía como atrecho, ¿no?, para simular una reunión porque realmente no los escuchaba. Y nosotros sí que queremos ser un gobierno que escucha y que realmente es capaz de materializar, pues sobre todo aceptar las peticiones, ¿no? Porque quién mejor que ellos, que están viviendo en Madrid Central, que están trabajando en Madrid Central, para saber cómo mejorar Madrid Central. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y yo creo que eso es lo que tiene que preceder cualquier gestión que hagamos. Uh-huh. Hablar con la gente y hablar con los afectados.
Le voy a hacer una pregunta más y doy la palabra a mis compañeros, a Ricardo y a Carlos. Vox va a llevar juntas de distrito en Madrid. ¿Eso quiere decir que van a ser partícipes del gobierno de la ciudad?
Eso es algo que yo no sé hasta ahora. Yo no sé si van a ser. Es que a día de hoy no se sabe nada. De hecho, el acuerdo de delegación de competencias que se ha aprobado no está todavía. A Vox no se le atribuye ninguna junta de distrito ni nada más. Pero respondiendo a su pregunta, no es lo que diga yo, es lo que dice la ley. Lo dice la ley de capitalidad, en su artículo 7, determina clarísimamente lo que es gobierno y lo que no es gobierno. Y lo que es gobierno es el alcalde y sus áreas. Eso es gobierno. El resto, pues, no es gobierno.
Carlos.
Buenas noches, Begoña. Una cuestión sobre la...
Hola, Carlos.
Sobre Madrid Central. Lo que van a apreciar nuestros ciudadanos, los miles y millones de personas que vivimos en Madrid, es si por Madrid Central se va a poder circular o no se va a poder circular. Porque otra cosa es el verbo, como decía Javier, remodelar, recambiar, modificar, eliminar, todo eso es palabrería. Pero la gente va a poder hacer una cosa que hasta ahora no podía hacer. Y segundo tema, hace un año yo me acuerdo que el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento lanzó una campaña diciendo que iba a poner en marcha la mayor operación asfalto de la historia de Madrid. Eso ha quedado en nada. ¿Qué piensan hacer ustedes con esto y también con la limpieza? Y ya acabó.
Pues mira, muchas cosas. El verbo no es palabrería. Un verbo se utiliza en lugar de otro por alguna razón. Yo no digo revertir, digo remodelar. Y es que remodelar implica que es un ámbito de actuación muy grande, o sea, bueno, muy grande, tampoco es que sea demasiado grande en comparación con Madrid entero, ¿no? Pero habrá partes donde sí que se podrá circular, habrá partes donde se podrán estudiar peatonalizaciones muy concretas que a lo mejor han podido funcionar. Por tanto, no es algo que se pueda decir con respecto a todo. Yo creo que habrá que mantener lo que funciona, lo que veamos que funciona, lo que los comerciantes, lo que los vecinos nos digan que funciona, habrá que mantenerlo y habrá que revertir aquello que no haya funcionado. Yo creo que eso es lo interesante. Por eso yo creo que el ayuntamiento tiene que hablar siempre después de los vecinos y por eso nosotros queremos hablar con los vecinos y con los comerciantes antes. No es una respuesta de sí o no. Cuando yo digo remodelar, implica que algunas cosas se pueden mantener, otras cosas se pueden revertir y eso es lo que nos va a tener preocupados durante y además ocupados durante estos próximos meses. Revertir íntegramente yo creo que no es una opción a día de hoy, pero porque te digo, porque revertir implicaría deshacer la totalidad. O sea, yo sí que trato de ser un poco escrupulosa con el lenguaje, ¿no? Y revertir la totalidad implica pues deshacer las aceras de la Gran Vía, por ejemplo. Eso forma parte de Madrid Central. Yo eso no lo desearía porque creo que, insisto, nos hemos gastado dinero y estar con las políticas de deshacer costándole dinero a los madrileños, a mí la verdad, no me hace ninguna gracia. Así que el proceso es ese. Primero se habla con los vecinos, con los comerciantes y con los afectados y luego pues se toma nota, se miran los indicadores, que es una cosa que se tiene que hacer también a nivel ciudad, que es una cosa que se ha hecho poco por parte del anterior equipo de gobierno y nosotros sí que queremos hacerlo. Y en segundo lugar, con respecto a la mayor operación asfalto, se quedó en el mayor fiasco. La mayor operación fiasco. La diferencia entre este equipo de gobierno y el anterior es que ellos hablaban de hacer constantemente, pero no hacían. Y nosotros quizás vamos a hablar menos, pero vamos a hacer muchísimo más. Y se va a notar enseguida que somos un gobierno sensato, liberal y preocupado por la gestión. Y que además quizás nos va a quitar poco tiempo pues otros asuntos que tenían muy ocupados al equipo de gobierno anterior. Es decir, yo creo que en este mandato se va a hablar mucho más de futuro que de pasado y yo creo que en este mandato se va a hablar mucho más de Madrid que de la Franja de Gaza, para que os hagáis una idea, que son debates que se sostenían constantemente en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que eran muy interesantes pero poco útiles para los vecinos. Uh-huh. Así que nosotros sí que queremos hacer una operación de asfalto. Lógicamente estamos...
Inmediata, Begoña, inmediata.
Me encantaría que fuese inmediata, eso no es posible porque hay que hacer los pliegos de contratación que tenía que haber empezado a hacer el equipo de gobierno actual, que no están previstos, así que nosotros lo que sigamos a empezar es a gestionarlo inmediatamente.
Ricardo.
Sí, buenas noches, vicealcaldesa, enhorabuena. Mi felicitación personal, me hubiera gustado llamarte alcaldesa, pero bueno, esta es la política, ¿no? Pero realmente creo que era merecido este título, pero bueno, a vicealcaldesa no está mal, nada mal. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias. Quería comentar un tema que te he escuchado ya en estas horas, que es la política de vivienda. La política de vivienda social. España y Madrid tienen un problema gravísimo para los jóvenes, ese es el gran problema. Hay vivienda. En Madrid hay vivienda, hay muy buena vivienda, hay muy buenas urbanizaciones, pero nos chocamos con el problema de que una hipoteca, esa entrada de la hipoteca es inviable. Para la mayoría de los jóvenes sí pueden pagar a lo mejor una mensualidad, pero desde luego las entradas son imposibles para ellos. En esa orden de cosas, la vivienda social de verdad, social y accesible es una clave. Yo creo que si en eso aciertas en tu competencia, desde luego vas a pasar a la historia porque es la gran reclamación. Respecto a la vivienda social, no al conjunto de vivienda, no al conjunto de Chamartín, etcétera, Valdecarros y demás, sino en la vivienda social, ¿cuál es la previsión? No sé si inmediata o en toda la legislatura, ¿cuál es esa inquietud tuya y cómo crees que se puede resolver este problema?
Pues mira, yo lo tengo muy claro. ¿Qué es lo que ha pasado con los últimos 4 años? ¿Por qué en los últimos 4 años ha subido el precio de la vivienda del alquiler un 34% y el precio de la compraventa un 36%? Por una política clarísimamente intervencionista del anterior equipo de gobierno, una política que, a mi juicio, sectaria, que impedía que la iniciativa privada pudiese construir en Madrid. Y tú me dirás, la iniciativa privada no es vivienda social. Bueno, en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Básicamente porque la gente cuando quiere alquilar y quiere alquilar a un precio razonable o comprar y comprar a un precio razonable, a la gente le da igual si se lo está alquilando la empresa municipal de la vivienda y suelo o el IBIMA o la iniciativa privada. Lo que quiere es que el precio sea asequible.
Eso es.
Por tanto, la pregunta es, bueno, si el Ayuntamiento de Madrid puede hacer vivienda y de hecho nosotros nos comprometemos a hacer...
¿Puede hacer vivienda, Begoña?
Sí, puede hacer vivienda, de hecho se está haciendo, y nosotros nos comprometemos como ayuntamiento a rondar las 4.000 viviendas, sí que podríamos construirlas como ayuntamiento, pero ese tema no lo puede solucionar el ayuntamiento solo. Entonces, de lo que se tiene que valer es de la iniciativa privada. Y nosotros en el programa nos comprometíamos a 20.000 viviendas, como contando con la iniciativa privada y contando con otras herramientas que tiene la administración, como es la cesión de derechos de superficie. Tú fíjate, solo en la zona de los desarrollos del sureste hay bloqueadas 55.000 viviendas de precio tasado. 55.000 viviendas de precio tasado bloqueadas porque lo iba a hacer la iniciativa privada, entonces todo lo que fuese privado sonaba mal, pero eran precios de viviendas de precio asequible, y eso es lo que tenemos que garantizar, que a través de la colaboración público-privado, a través de la propia iniciativa del ayuntamiento, se genere más oferta, haya mucha más oferta y, por tanto, bajen los precios. Porque, claro, lo que no podemos hacer es pretender que la vivienda no suba de precio si lo que hacemos es restringir la oferta. Eso cualquiera lo sabe. Entonces, nosotros vamos a poner, bueno, es una de nuestras prioridades, ampliar el parque de vivienda, aparcar el sectarismo, contar con todos los actores que nos pueden ayudar en este propósito. Y sí, yo creo que podemos conseguir que baje el precio de la vivienda en Madrid aumentando la oferta y aparcando las políticas intervencionistas. La respuesta no está en decretos que... la respuesta no está en el intervencionismo, en más intervencionismo. Lo digo por las leyes que se quieren aprobar con respecto a los arrendamientos, limitando los precios, porque como bien ha dicho Ricardo, y eso es una realidad, cuando se interviene en el precio del alquiler, al final... los propietarios se van buscando las garantías por otro lado y lo hacen con la entrada. Así es, sí. Así que de una manera u otra se convierte en un obstáculo insalvable.
Así es.
Hacerse con una casa. Y yo creo que la respuesta está pues en un gobierno liberal, ampliar la oferta. Si tú lo que quieres es que bajen los precios, lo que tienes que conseguir es que haya más casas para alquilar y para vender. Y con nosotros eso se va a conseguir.
Vamos ya terminando esta conversación. Señora Villacís, ¿vamos a tener unas segundas elecciones en la Comunidad de Madrid?
No, estoy segura de que no. Y además lo digo basándome en mi propia experiencia. Nosotros el viernes nos metimos, bueno, se metió el equipo negociador, yo estaba en una sala que estaba muy cerca, con un mandato, que era con un mandato por lo menos por parte de Ciudadanos. Nosotros entendemos que lo que hay que ofrecer a los ciudadanos son gobiernos estables. La gente está demandando estabilidad, está harta de acudir a elecciones, está harta de hablar de política. Y lo que quieren es que las cosas empiecen a funcionar. Entonces, como eso lo tenemos muy presente, nosotros, pues lo que vamos a poner es toda la carne en el asador para salir con un acuerdo de ahí, como lo conseguimos en la Ciudad de Madrid, y yo no tengo ningún motivo para pensar que no va a ser así.
Ricardo.
Sí, respecto a la estabilidad, creo que es un adjetivo formidable y viene muy al caso. En el caso de Barcelona se ha garantizado la estabilidad con el voto de señor Valls, y en el caso de Madrid ustedes han garantizado la estabilidad. ¿Es posible también garantizar la estabilidad en el gobierno de la nación?
Pues desde luego el Partido Socialista no ha hecho mucho para garantizar la estabilidad, porque vamos a ver, yo creo que para garantizar la estabilidad tú tienes que ser de alguna manera un partido fiable o predecible. Y yo creo que el Partido Socialista a día de hoy no es fiable ni predecible. Fijaros, para llegar a un acuerdo o una negociación o un pacto o un contrato, y todos llegamos a pactos en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestro trabajo, hay una cosa que es fundamental, que es la confianza entre las dos partes. Y a día de hoy es el Partido Socialista del señor Sánchez no nos suscita confianza. Y esto no es porque digamos que el señor Sánchez no cabe mejor o peor, eso la verdad es que es lo menos relevante de todo, sino porque hemos visto cómo los últimos meses pues el señor Sánchez ha tenido una deriva de que quizás, pues en fin, en respuesta a los apoyos que le llevaron a ser presidente en la moción de censura, ha hecho cosas que nunca nos hubiésemos esperado que iba a hacer el Partido Socialista. Si a nosotros hace un año y medio nos cuentan que el Partido Socialista iba a cesar un abogado del Estado, como es el caso de mi compañero Edmundo Val, por no querer edulcorar una posición como la que sostenía en aquel momento, o que iba a esconder informes de adoctrinamiento en las aulas, o que iba a levantar el control de las cuentas de la Generalitat, yo en campaña el señor Sánchez se ha negado a decirnos si va a indultar a los presos golpistas, se ha negado a decirnos si va a subir los impuestos, es decir, no suscita nuestra confianza. Entonces nos resulta, ya lo hemos dicho muchas veces, complicado, cuando no decir imposible, nos resulta imposible pactar con alguien que en quien no nos fiamos. Esa es la realidad.
Entonces lo que entiendo es que de ninguna forma les van a dar usted es miembro del equipo de dirección, perdón, que se oye mal, usted es miembro del equipo de dirección del Partido de Ciudadanos, que de ninguna forma le van a dar el sí a la investidura del señor Sánchez, a pesar de las presiones externas y a mí me parece la insufrible de Macron, que se está metiendo en un país donde no le compete nada, ¿no?
Es que es lo que pasa, porque mira, las presiones externas, al final es cierto que hay presiones que por todas partes hay, pues sí, se nos trata de aconsejar lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que como partido político, ahora mismo todos los diputados que están en el Congreso, los diputados de Ciudadanos, se deben sobre todo a la gente que les ha votado. Y nosotros en campaña fuimos muy claros y delimitamos cuáles iban a ser, cuál iba a ser nuestra política de pactos. Y lo dijimos claramente. Y la gente que nos votó sabía lo que estaba votando y sabía cuál iba a ser nuestra política de pactos. Y la gente que lo apoyó, esa gente, pues, en fin, yo creo que legítimamente puede exigirnos que cumplamos con aquello a lo que nos hemos comprometido. Entonces, así es la democracia, ¿no? Otra cosa es que engañes a la gente, pero yo creo que fuimos muy claros y nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso.
Voy a terminar con una pregunta de cultura, porque no se está hablando nada de cultura y hay puntos bastante interesantes en ese acuerdo firmado con el Partido Popular, como por ejemplo lo que tiene que ver con la Feria Taurina de San Isidro, que acaba de terminar, o también con las Naves del Matadero o el Teatro Español. ¿Se va a volver a juntar la dirección de las Naves del Matadero y el Español?
Nosotros entendemos que se gestionaba mejor antes de esa manera, y además es que, mira, es verdad que se habla muy poco de cultura. Si la gente prestase atención a cómo se ha llevado la política cultural de los últimos años, hay datos tan objetivos, por ejemplo, la caída estrepitosa de la facturación. Ahora mismo Matadero interesa muchísimo menos, tiene muchísimos menos visitantes, pero muchísimos menos visitantes. Lo mismo ha ocurrido con el Teatro Español. Quiero recordaros que lo que pasó con el señor de la Fuente, que fue cesado de la forma más sectaria, arbitraria posible. Y yo creo que Madrid tiene que hacer mucho por recuperar su brillo cultural y, desde luego, yo creo que eso va a ser una prioridad. Madrid, a nivel cultural, es una, de hecho, es uno de los mayores atractivos que tenemos y tenemos que hacer por ponerle el valor. Yo me acuerdo que durante la campaña decía siempre, y lo sostengo, que Madrid es la gran desconocida, ¿no? Poca gente sabe que la Gran Vía es la mayor calle de habla hispanoamericana de teatros musicales. Y nosotros, es que la mayor parte de los madrileños probablemente hasta lo desconozcan, ¿no? Claro. O le sacamos poco rédito al eje cultural que tenemos, el eje Prado-Recoletos. Y yo creo que eso, lógicamente, son áreas en las que hay que trabajar. Lamentablemente, cultura, a pesar de que la luchamos, no la gestionamos a día de hoy, es gestionada por el Partido Popular. Pero yo tengo la confianza de que se va a poder hacer todo lo posible para que Madrid vuelva a tener el brillo cultural que tuvo.
Se lo voy a preguntar directamente. ¿Va a ser nuestro colaborador Juan Carlos Pérez de la Fuente el director del Teatro Español?
Pues a mí es que yo le tengo en la mejor de las opiniones, pero como sabéis, una de las cosas que también están pactadas es que los procedimientos se dan por concurso público. Mm. Entonces no le puedo adelantar nombres porque estaría pervirtiendo lo que yo mismo he pactado, ¿no? Claro. Pero el señor de la Fuente es una persona grandísimo profesional con muchísimo talento. Lo digo como espectadora también de sus obras.
Claro, sería reponer a una persona que injustamente fue apartada sencillamente porque no pertenecía a lo que fue el espectro ideológico de los anteriores mandatarios, ¿no? A mí me parecería...
Sí, pero además es que el señor de la Fuente sí que fue escogido por concurso público, paradójicamente. Y lo que pasa es que tuvo el gran problema de ser escogido por concurso público en tiempos de Ana Botella. Entonces parecía que había que borrar todo lo anterior y, sin embargo, el tiempo ha demostrado que la gestión del señor de la Fuente al frente del Teatro Español fue mucho mejor que lo que le sucedió, sin lugar a dudas.
Bueno, si es por experiencia, seguro que gana muchos puntos el amigo Pérez de la Fuente. Begoña Villacís, vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en El Enfoque.
Muy buenas noches, mucha suerte.
Un saludo.
Buenas noches.